político. El ambiente también.
El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política.
Columna de Política y Ambiente
por Merce Pombo.
Siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado.
Bueno, como ya adelantamos, hoy vamos a estar hablando de negacionismo, del cambio climático, y que también tiene que ver mucho con esto que nos contaba antes nuestra compañera Anita sobre el último informe del IPCC, que bueno, nos pinta un panorama futuro un poco preocupante, un poco muy preocupante, pero lo importante de esto es entender que estamos en una ventana con fecha límite, estamos en un punto de inflexión en el que lo importante es lo que tenga el margen de acción que tenemos para transformar esta realidad que un poco se nos presenta como algo que no podemos transformar, cuando en los hechos tiene que ver con cuestiones que definimos como humanidad, que definimos, bueno, no tanto como humanidad, pero que sí definimos y es una construcción. No tiene que ver con algo intrínseco de nuestra especie y que si de eso depende nuestra supervivencia, bueno, en definitiva lo tenemos que transformar. Pero sí, lo que da esta preocupación, este panorama que se nos presenta, la cantidad de buenos fenómenos climáticos extremos que estuvimos vivenciando en el último tiempo, sí llevan a muchas posturas nihilistas, que bueno, es esta filosofía de no creer en nada, de pensar que nada tiene sentido.
Y ¿qué?
Nihilistas. El nihilismo.
El nihilismo.
¿Cómo es eso? ¿Con qué tiene que ver?
Bueno,
con descreer. Descreer.
Nihil es la palabra nada y el nihilismo es, bueno, es esa filosofía de no creer en nada, pensar que nada tiene sentido, que no hay un ser superior, que no hay nada que dirija este mundo. Y bueno, hay algunas más positivas que tienen que ver con cuestionar el status quo y hay otras que tienen que ver con posturas más negativas, con pensar que como nada tiene sentido, bueno, no hay nada por lo que luchar. Y efectivamente...
¿Es el chabón de Dios ha muerto?
Bueno, sí, justamente Nietzsche era...
No, estoy afiladísima, amores, mirá esta fila que estoy creando.
La economista no tan economista. Bueno, sí, justamente Nietzsche tiene esta postura y en definitiva es algo que nos atraviesa porque, bueno, despierta ciertas emociones negativas también. Un negacionismo incluso inconsciente que no tiene que ver con negar la evidencia empírica, pero sí con una incapacidad a la hora de procesar esta realidad que se nos anuncia como terrible y podemos ir procesándolo en la medida que lo vemos, en la medida que vemos lo que está pasando en Grecia, en Turquía, en Rusia, los incendios en Siberia, las nevadas en Brasil. Son todas cosas que, bueno, nos permiten procesarlo, pero hasta ahí. Pero hay quienes hacen un uso político de este sentimiento negativo y lo usan para defender ciertos intereses concentrados. Ya lo vimos, bueno, con Bolsonaro, lo vimos con Trump a lo largo de los años, estos discursos que niegan el cambio climático a pesar de la amplia evidencia científica que existe hace más de 40 años al respecto. Y ahora estamos en la situación en la que estamos y lo siguen negando hoy en día. Y no es, Argentina no está exenta de estos discursos y vamos a escuchar un audio de Javier Milei al respecto.
Me preguntan, no sé si te lo han preguntado, ¿qué opinás del calentamiento global?
Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural y parte de esa agenda es, a ver, hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco. O sea, aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar el miedo más acá en el tiempo.
Bueno, en unas aclaraciones preliminares, nunca se discutió que el planeta se iba a congelar, siempre se habló de calentamiento
global. Claro, es al revés.
Ahora...
Primer error.
¿Saben por qué igual creo que está flasheando esa?
A ver.
¿Vieron la película El día después de mañana?
Sí.
Uy, sí.
Bueno, hablando de los puntos de no retorno, averiguaba que hay uno que significa que hay una corriente que se llama corriente del Golfo, que básicamente lleva agua tibiecita, calentita, del Ecuador a Europa, que hace que Europa tenga un clima cálido. Esa corriente se está desestabilizando y podría llevar a temperaturas muy bajas en Europa, lo cual puede parecer contraintuitivo, pero justamente nos ayuda a pensar que el cambio climático no es que va a ser un toque más de calor, es que se van a desestabilizar claro. todos los regímenes climáticos y todos los ecosistemas. Entonces, un lugar puede estar incendiado, otro puede estar inundado, otro puede estar congelado. Claro. Y es un caos, no es que todo va a ser un poquito más de calor.
Claro, ¿okay? Bueno, eso es fundamental y es justamente el motivo por el que se habla de cambio climático y no se habla solamente de calentamiento global, porque tiene que ver con un desequilibrio en los ecosistemas. Y bueno, por ejemplo, vimos que nombramos al principio nieve en Brasil, mientras otros países están atravesando incendios, inundaciones. Es un equilibrio, un desequilibrio generalizado, pero es muy importante la formación de quienes asumen cargos políticos sobre estos temas, porque en definitiva tiene que ver con no solamente el futuro de nuestra generación, sino cuestiones que tenemos que afrontar en el presente. Pero es muy importante también entender, bueno, dice que es una mentira del marxismo cultural, de esta agenda socialista. Y lo cierto es que, como contaba Anita también al principio, los informes del IPCC son elaborados mediante más de 14.000 estudios, tienen la participación de más de 200 científicos de 66 países distintos. Es decir, hay una gran variedad de información que trata de ser lo más objetiva posible y realmente se basa en muchísimos estudios y evidencia empírica. Entonces, en ese sentido, seguir negando, porque en definitiva, mal que mal, la ciencia es el lugar donde como sociedad depositamos la capacidad de transmitir verdad, y no solamente eso, sino que lo estamos experimentando materialmente. Es una realidad que se nos viene encima y recuerda mucho también a los discursos negacionistas de la pandemia. Mientras aumentaban los casos, mientras veíamos que colapsaban los hospitales, había quienes decían que lo importante era la economía, y no la economía en sí, sino esos intereses económicos concentrados. Y creo que es esa cuestión de priorizar por sobre la existencia misma de las grandes mayorías, sobre la vida, ciertos intereses económicos, tiene que ver mucho con lo que da origen a estos discursos. Porque no es casualidad que sean discursos que en distintas partes del mundo, como nombramos también en Estados Unidos con Trump, en Brasil con Bolsonaro, ahora Boris Johnson adoptó una política distinta, pero por lo general están anclados a discursos de ultraderecha. Y esto tiene que ver justamente con qué está detrás de estas cuestiones, porque no es solamente ignorancia. Y ahí hay algo que me pareció fundamental que dice el informe, que es esto de que ya no se puede cuestionar, es un hecho que la humanidad es responsable de lo que estamos atravesando. Y con la humanidad entendemos que justamente no tiene que ver con algo intrínseco de nuestra especie, que emitimos gases de efecto invernadero. Efectivamente, existir contamina y todo lo demás, pero entendemos que tiene que ver con nuestro modelo productivo. Este es un dato muy importante también, como nombramos al principio, de la Oxfam. El 1% más rico de la población mundial emite más del doble que el 50% más pobre. Es decir, hay un problema político, no tiene que ver con cómo somos como especie, no tiene que ver con algo que nos está pasando, sino que efectivamente hay un modelo que nos está llevando al colapso y que justamente va en contra de lo que promueven estos sectores. Por ejemplo, bueno, la desregulación del mercado, el crecimiento económico como solución a todo. También, bueno, la no tasación de productos contaminantes, que es una discusión que se puede dar, pero que efectivamente tiene que ver con regular un mercado en un planeta con límites geofísicos. Las políticas que promueven estos sectores son incompatibles con la realidad que nos muestra el cambio climático, que es que vivimos en un planeta con límites geofísicos, y además tiene que ver con esta retórica de siempre señalar un enemigo interno. Bueno, en otro momento era la inmigración, ahora es el socialismo. Siempre hay un enemigo para culpar de lo que nos está pasando y dar una solución simple a problemas complejos. Admitir el cambio climático es reconocer que la realidad es mucho más compleja, que no hay soluciones simples, que hay que realmente dar debates serios, elevar la altura de ciertos debates políticos para poder enfrentar la realidad la que nos encontramos, y que lamentablemente ciertas respuestas que parecen automáticas y que uno y una también entiende por qué convocan en este momento donde todo parece desesperanza a ciertos sectores de la población, pero que efectivamente no pueden dar una respuesta a la realidad a la que nos enfrentamos. Y también yo creo... Sí.
No, perdón, perdón. Que a mí lo que más me deprime, si tuviera que decir, tipo, me preocupa en un tiro más que haya posturas de este tipo al cambio climático en sí. Porque si yo sintiera que todas las personas con mayor poder de incidencia, que toman las decisiones, se sientan en una mesa y están teniendo una postura seria y súper responsable en torno a esto, es como, bueno, de última siendo que el desafío es enorme, pero que hay una real como conciencia de la magnitud de la transformación que hace falta. Ahora sí, cada vez proliferan más este tipo de discursos, es como que incluso me preocupa más que el problema en sí, porque digo, ¿cómo vamos a hacer para encima contrarrestar estas visiones?
Totalmente, o sea, a partir de la negación absoluta y como dijo ahí Merce, sobre elevar el nivel de discusión política, esto literalmente baja la vara 100 metros bajo la tierra.
Sí, y algo que me parecía interesante que decía Pablo Stefanoni, que es autor del libro La rebeldía se volvió de derecha, es esto de que el único problema no es el negacionismo, porque el negacionismo uno por ahora lo ve como un sector muy, muy chico de la sociedad que cada vez se va a ir achicando más, no solamente frente a la evidencia científica que va emergiendo todo el tiempo, sino frente a los fenómenos climáticos extremos, que son una de las consecuencias más anunciadas del cambio climático, que cada vez se vuelven, bueno, justamente más intensos y más frecuentes. El problema es que las derechas justamente van a ir virando hacia otros discursos, por ejemplo, pensar qué utilidad puede tener el cambio climático esto de hacer de una crisis un negocio, como lo vimos, por ejemplo, con el agua en Wall Street, la especulación a partir de la escasez. También está, bueno, siempre está esta cuestión de el sálvese quien pueda con... esto es lo que decía Stefanoni, la contradicción entre el sal de los botes versus la nave, pensar que estamos todos en un mismo barco y que nos tenemos que salvar, o a los botes, que es esto de, bueno, Elon Musk pensando cómo salvar una pequeña proporción de la población en Marte, que no está para nada bueno, igual no me gustaría ser parte de ese proyecto, está mucho más buena la
Tierra. No sé si puedes entrar en este proyecto igual, menos.
Igual no tengo ganas, no me invitaron, pero igual no quería ir. pero bueno, y es importante también, que esto lo charlamos en otro programa, en otra columna de Politiza en Todo, la cuestión de los partidos verdes y cómo muchas veces se hacen, sobre todo en Europa, alianzas entre sectores de la derecha, sectores justamente anti-migrantes que tienen estas políticas socialmente conservadoras, que se alían con partidos verdes y toman medidas positivas en términos de cambio climático. Esta cuestión de, bueno, nos salvamos nosotros, que es algo que va a ir pasando cada vez más que teniendo en cuenta que estos discursos negacionistas son cada vez más insostenibles. Así como...
Pará. Sí. Jodeme. No sabía de esto. O sea, los partidos verdes se están aliando con la derecha para tomar ciertas medidas. ¿Cómo?
Perdón. Sí, esto pasó en varios países de Europa, la cuestión de partidos verdes que para poder conseguir incluso bancas o para poder hacer pasar ciertas medidas, negociaron, por ejemplo, bueno, vos me votás esta medida sobre el cambio climático, yo te voto una medida en contra de la inmigración o en contra del uso de hijab en los colegios. O sea, hay toda una cuestión.
Es fascismo.
Claro, y encuentran una cierta cuestión compatible porque, bueno, frente a la evidencia irrefutable de que el cambio climático es una realidad, evidentemente lo tenemos que incorporar, pero eso no significa que tengamos que ser justos sobre el tema, socialmente inclusivos, o que tengamos que tener en cuenta desigualdades históricas, bla, bla, bla.
Totalmente.
Nos salvamos nosotros.
¿Es el problema cuando vos tipo abordás lo ambiental desde una burbuja totalmente separada de la cuestión social?
Y que también tiene que ver con el abordaje que se dio de la pandemia, en la que algunos países tuvieron más vacunas que la cantidad de su población en total. Y hay países que todavía tienen porcentajes muy mínimos de su población vacunada, sobre todo, bueno, en África. Y esta es una desigualdad que se va a ir acrecentando cada vez más. Pero bueno, es una cuestión que nos preocupa muchísimo. A mí me preocupa el negacionismo, pero más me preocupa el viraje de las derechas, el abordaje que pueda haber sobre el cambio climático, esta cuestión de sálvese quien pueda, cuando en esta estamos todos juntos porque la mente es uno solo. Y ya se demostró que si nos va mal en esto, si le va mal a un país en términos de cambio climático, es porque nos está yendo mal a todos y a todas.
Politizan Todo por Mercedes Pombo en ¿Qué mundo nos dejaron?